Después de 2 semanas echándoles muchísimo de menos, sin saber lo que nos falta en esta vida, ya están aquí un domingo más. Son Pablo García Casado y Rafa Jurado, los hombres de cine en este programa. Pablo, buenas tardes.
Bueno, el hombre de cine es él. Yo soy aquí un apuntado.
El palmero.
Un palmero de domingo.
Hola, Rafa.
Soy un perolista del cine.
Hola a todos.
Vamos a ver, Pablo, ¿estás en tu cocina de sí. Sevilla Este? ¿Qué estás preparando?
Estoy haciendo una alubia blanca con bacalao. Y estoy ahí mismo con las manos metidas dentro de ahí desalando. Estoy desalando a mano. Pero, y dándole a ver si tiene alguna espina y esto para que mi mujer y yo comamos como Dios manda.
¿Qué arte tienes, Pablo? Que sepas que causó furor tu artículo del lunes pasado en El Día titulado Calostro.
Sí.
Lo digo para quien no lo leyera. Y hablaba de los padres treintañeros, de estos que se lanzan a la piscina de tener un hijo a nuestras edades.
Sí, es una piscina un poco llena de caquita. La verdad que sí. Y sí, la verdad que hemos cambiado un montón. Es que el otro día estuve yo en un bar de esos super extramodernos del centro, de esos de la costa de Córdoba,
¿no?
Costa Colesterol. Y es verdad que, digo, coño, estamos aquí los mismos de siempre, macho. Y lo ves así tal, y luego la gente se iba porque iba exactamente, es que deja un niño con los abuelos, no sé qué, y todo el mundo quejándose de los abuelos, que se meten en la vida, que si no se meten en la vida, que si esto, que lo otro. En fin, un poco aburrido, pero muy muy entrañable, muy entrañable.
Bueno,
ya estoy contando mi vida.
Bueno.
Venimos a hablar de otro tema, ¿no?
Venimos a hablar de otro tema, que suene la música, a ver si ustedes adivinan quiénes son nuestros cineastas invitados.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.
A ver, les pongo en la escena el Monte Calvario, un montón de crucificados y todos ladeando la cabeza hacia un lado y a otro y cantando esta canción. Hablamos de La vida de Brian, la película de los Monty Python. La música que escuchamos, Pablo, es del DVD que tiene Rafa de La vida de Brian.
El mismo DVD, ¿no?
El mismo DVD donde
que,
Rafa ha visto...
Que no vengan los de la SGAE para que me detengan.
Pues oyendo esto me estaba acordando que en Radio Córdoba estuvo mucho tiempo sonando una cuña de radio de una tienda de muebles de Puente Genil, que era esta música.
Pero porque John Cleese tenía acciones de esa tienda.
Yo me acuerdo.
¿Te acuerdas? Puente Genil, ¿recuerdas?
Bueno, no era exactamente esa, pero no vamos a hacer propaganda, pero era una gran tienda. Yo me despertaba por las mañanas con esa música, a ver.
Bueno, los Monty Python, señores, se les conoció como los Beatles del humor. ¿Habéis escuchado alguna vez este calificativo?
Bueno.
Sí, alguna que otra vez. La verdad es que si los Beatles decían que eran más famosos que Jesucristo, pues yo creo que ellos casi que recogieron la antorcha, ¿no?
Sobre todo por lo de Jesucristo.
Bueno,
ellos eran Jesucristo.
Revolucionaron en los años 70, primero su país, Inglaterra, porque los Monty Python eran ingleses, y otros les conocimos más tarde, porque en España estuvieron censurados.
Es que eran muy malos, y había que preservar la reserva espiritual de Occidente.
Uh-huh. Bueno, bajo el nombre de los Monty Python se agruparon, mejor dicho, porque ya no existen, se disolvieron. Un grupo de actores y directores ingleses de teatro y de cine se formaron en el año 69, y eran 6, como he dicho. Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Eric Kilder, Michael Palin y Terry Gilliam, algunos más conocidos que otros. Y Terry Gilliam, el único norteamericano del conjunto, ¿no?
Sí, los demás todos ingleses de pura cepa y se nota en el humor, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Tú lo ves muy inglés también, el humor de los Monty Python, Pablo?
Yo sí, además es fino y al mismo tiempo en el momento da cruel. Y luego, en fin, o sea, creo que saben crear grandes chistes para la historia, ¿no? O grandes escenas para la historia del cine. Vuelvo sobre la película porque sobre todo me acuerdo de la escena de la pintada, ¿no? No sé, lo de la pintada me parece una cosa maravillosa, escolar y al mismo tiempo muy tierna. Dice, bueno, lo ha escrito muy mal. Además, yo vi esa película y estaba dando latín, ¿no? Y no sé, si quieres, Rafa, la versión de exactamente la escena que es la pintada, ¿no?
Sí, bueno, están haciendo una pintada contra el ejército romano. Y de repente llega un centurión, le pilla haciendo esa pintada y claro, en vez de llevárselo preso, lo que hace es corregirle porque no estaba conjugando bien los verbos latinos. Tú dices que estaba estudiando latín, pues imagínate a los que terminamos la carrera y nos sigue quedando el latín.
Hablamos de La vida de Brian, una película que suponemos habrá visto todo el mundo, una película del año 79. Este año ha cumplido su 25 aniversario, se ha reestrenado en cines ingleses y norteamericanos y es el Evangelio según los Monty Python.
El Evangelio, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, una sátira bíblica que cuenta la historia de un señor que nace a la vez que Jesucristo y en el mismo lugar, en Belén, y al que confunden durante toda su vida con Jesucristo. Supongo que casi todo el mundo la habrá visto. Yo la vi en versión original en un cine de Córdoba y luego me enteré que es que en España tardó mucho en doblarse la película precisamente por la censura.
Sí, yo la vi cuando salió en vídeo y la verdad es que salió subtitulada, ¿no? Entonces, pues, es una película que no tuvo mucha difusión, pues porque sigue siendo para muchos espectadores pues un hándicap, ¿no? El ir, y sobre todo, pues recuerdo perfectamente finales de los 80 o mediados de los 80, a finales, cuando salió editada en vídeo y casi nadie iba a alquilar una película que tenía subtítulos, ¿no? Luego ya con la versión doblada se hizo mucho más famosa y difundió los Monty Python, que indudablemente en el cine al menos la gran referencia es esta, aunque han hecho otras películas también muy graciosas y demás, pero yo creo que esta es su gran película.
Yo además recuerdo que la versión doblada, no sé si la doblada, la volvieron a poner en el cine Santa Rosa, en una... Yo no sé, en Córdoba es complicado que repongan una película que no sea de estreno, vamos, y... Sí. Y fue una noche de esta de sábado que...
Sí,
coño,
sí, lo recuerdo perfectamente.
Y la pusieron, y claro, mi mujer, bueno, la que entonces era mi novia, vivía al lado del cine Santa Rosa, y claro, pues la sesión de golfa esta, no porque yo fuera un golfo, sino porque era la sesión golfa, siempre fijaba, bueno, era una película que a lo mejor no había visto durante toda la semana y la ponían entonces ese sábado por la noche, ¿no? Y ese día pusieron la película de La vida de Brian, ¿no? Y bueno, yo creo, no me he reído más. Yo creo que también porque no me esperaba que en ese cine y en ese momento fueran a poner la película de yo creo que esa fue la penúltima vez que vi la película, ¿no?
A mí me ocurrió que me hizo bastante más gracia la versión original que la doblada. Ahí empecé yo a comprender a los amantes de la versión original que siempre decían, es mucho mejor, es mucho mejor. Me hizo mucha más gracia.
Sí, pero aún así yo creo que la traducción también tenía mucha gracia, ¿no? Y tenía mucha coña. Por ejemplo, ellos hacen muchos juegos con el idioma y, bueno, pues una de las secuencias que casi todos recordamos es cuando es este romano, ¿no? Con ese frenillo que no puede pronunciar la palabra...
¿Cómo se llamaba?
Picus Maximus.
Exacto, no me salía el nombre. Y con ese frenillo que, claro, cada vez que decía Brian, todos se desternillaban y ya empiezan a decirle, no, suelta Barrabás, y el otro, Barrabás.
Barrabás.
Y ya al final había un gran cachondeo, que esto es indudablemente del doblaje español, que decía, no, suelta Raúl. O sea que también tenía su coñita el doblaje en español.
Yo me acuerdo mucho, perdona que interrumpa, me acuerdo mucho... esto es un poco grotesco lo que voy a contar, pero ahora que se estaba muriendo Arafat, como han salido todos los grupos palestinos, ¿no?, a hablar de todo eso, pues bueno, toda la serie de grupos palestinos que hay, pues sí, la Organización de Liberación de Palestina, de Palestina Libre, no sé cuánto, y me acordaba también de la escena de aquella película en la que se peleaban también dos palestinos de entonces y hacían una broma sobre...
Sí, las diferentes facciones que había, que además se encuentran en el subterráneo, ¿no? Como...
y se peleaban entre ellos, y ese momento es muy divertido, muy, no sé...
Sí, tiene infinidad de momentos, ¿no? Yo creo que las películas de los Monty Python tienen momentos, ¿no? Algunas están mejor hilvanadas que otras, pero indudablemente tiene secuencias geniales, tiene cosas divertidísimas, tiene unos intercambios en los diálogos de una brillantez tremenda, ¿no? Y sobre todo yo creo que son muy efectivos, ¿no? Porque te hacen reír y a la vez es un humor inteligente y por ejemplificar, ¿no?, con esta secuencia de la que estamos hablando, y te das cuenta perfectamente que se están burlando pues de una cuestión política, ¿no? Lo mismo que en otras circunstancias.
Pero burlando muy finamente. Sí.
Uh-huh. Lo mismo que en otras circunstancias, pues a lo mejor utilizan el humor burdo. Pues no sé, para ellos yo creo que se ríen mucho de la muerte, ¿no? De la enfermedad, por ejemplo, en el sentido de la vida, cuando llegan a casa, o sea, llaman a una puerta, abre, ¿usted es el señor tal? Sí, soy yo. ¿Usted es donante, verdad? Sí, pues venimos a por su hígado. Dice, pero bueno, es que estoy vivo. Dice, sí, pero es que lo necesitamos ahora, ¿eh? Entonces, que en otras circunstancias es algo tremendo, ¿no? Y ellos lo hacen divertidísimo.
Bueno, pasemos a hablar del sentido de la vida, porque los Monty Python no hicieron solo la vida de Brian. Hicieron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, que fue anterior, en el año 74, y en el 83, El Sentido de la Vida, que dirigió Terry Jones. Y tú has visto hace poquito, ¿no, Pablo?
Sí, lo he visto hace muy poco, y siempre espero que llegue la imagen de los niños metidos en los cajones. Yo creo que es otro de los grandes iconos de este grupo de, no sé si de cineastas, de actores, de actuantes, ¿no? En el cine, ¿no? Y bueno, como una lectura satírica de lo católico, pero yo creo que con una ligereza, ¿no? Y yo creo incluso ni con mala intención, ¿no? En algún caso.
Bueno, yo eso no sabría qué decirte.
Fueron acusados de blasfemos, ¿eh?
Un bueno, poquito de mala leche normal, tienen algunas secuencias. A mí, del sentido de la vida, me gustan muchas cosas, pero hay una que me pareció súper original la primera vez que vi la película, que es cuando en este colegio tan británico están dando la clase de sexo.
Ah, ¿sí?
Y el profesor lleva a su señora y se pone pues allí, además le dice, oye, hoy voy con un poquito de prisa, si no te importa nos vamos a pasar los preámbulos. Y le dice a los alumnos que lo busquen en los libros, que los preámbulos en el sexo existen, ¿no?
Y los alumnos aburridísimos.
Exactamente, y los alumnos están como en una clase normal, tirándose pelotillas de papel, mirando por la ventana, y él está allí pues haciendo el amor con su señora, y de repente mira de reojo y dice, oye, presta un poquito de atención, que esto es para vosotros, ¿eh?
Oye, espero que esté en los videoclubs y en las bibliotecas El Sentido de la Vida. Yo no la he visto. Y
es de obligado cumplimiento.
Y sé que es musical, que tiene un cielo musical, Pablo. No sé cómo a ti te ha podido gustar
esto. Es que es el único musical que me gusta, vamos.
Ah, bueno, bueno.
Esto hice del sábado noche, pero vamos, no llega a ser musical. Bueno.
¿Y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, qué tal?
Yo no la recuerdo muy bien.
Bueno, pues...
no me acuerdo muy bien.
¿La viste y no te acuerdas?
Sí, la vi hace mucho tiempo.
Malas señales.
Significativo, significativo.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo iba a decir que de las tres, para mí es la más flojita, ¿no? Recuerdo también algunas cosas increíbles que hicieron que hoy día, pues a lo mejor nos parece como muy visto, pero yo creo que la primera vez, y además es una referencia a los Monty Python, lo hicieron ellos, ¿no? Se oían los caballos lejanos, ¿no? De todos estos caballeros medievales acercándose al castillo, y de repente, cuando la cámara se acerca, lo que vemos son unos señores, unos caballeros sin caballo y detrás los escuderos con dos cocos haciendo el ruido de los caballos.
Como en la radio, ¿no?
Exactamente, ¿no? Tiene infinidad de trucos de este tipo, pero tiene una secuencia antológica en la que aparece el malvado caballero negro y, bueno, pues hay una pelea y de un mandoble le arrancan un brazo y él dice, bueno, te rendirás, ¿no? Y dice el caballero negro, no, para nada, pues tengo otro brazo. Le arranca el otro brazo y dice, bueno, te rendirás ahora. Dice, no, me queda la cabeza para darte cabezazo. Le arranca la cabeza y aún así, es decir, lo desmiembra por completo y el caballero negro sigue peleando.
Los Monty Python han hecho de todo. Han hecho televisión, de hecho en DVD se encuentran sus sketches televisivos en Monty Python Flying Circus. Han publicado libros. ¿Sabéis que el año pasado, con motivo de su 25 aniversario en Madrid, dos compañías españolas representaron en el Teatro Alfil sus mejores sketches y tuvieron mucho éxito en Estados Unidos con Monty Python Live at the Hollywood Bowl, que creo que fue su gran éxito en Estados Unidos. Rafa, tú tenías mucho interés que una vez ya desmembrado esto de los Monty Python desaparecido,
como el caballero negro,
como el caballero negro, quedaron estelas y se hizo un pez llamado Wanda con parte de los Monty Python, una película que según tú ha sido la película con la que más te has reído del mundo mundial.
En un cine sí. En un cine, sí. Aparte se dieron una serie de circunstancias. Yo la vi en el Cine Alcázar, eso era el año 88, el Cine Alcázar antiguo, el de verdad.
El grande.
El grande, el de verdad, no esto que tenemos ahora.
Con esa estrella que vi al final, en fin.
Sí. Exactamente. Y claro, pues aquello eran muchísimos espectadores, una sala a rebosar aquel día. Y también parece una película graciosísima, con algunas secuencias también inolvidables. Y encima, pues, yo estaba rodeado por dos señoras de estas de risa contagiosa, que llegó un momento, bueno, una especie de orgía de carcajadas que todo el cine no podía parar de reír y fue algo increíble. De todas formas, a mí la película me sorprendió mucho porque casi
bueno,
todo
le llaman
el mundo
la joya de la comedia británica.
Sí, la verdad,
¿no?
Es que es una película que revolucionó un poco el humor británico, ¿no? Que se supone que en los 80 no estaba muy allá. Pero la verdad es que mi gran sorpresa fue que el director era Charles Crichton, que por esa época yo creo que tenía ya más de 80 años, creo que debería estar por los 80, 82 años, Y bueno, hace una película joven, graciosa, dinámica, con un ritmo increíble, y luego con un enfrentamiento entre el humor británico y el humor norteamericano, en este caso por un genial Kevin Kline, que ganó el Oscar al mejor actor secundario.
Genial.
Que es maravilloso. Yo
cada vez
que
¿Lo ganó por esta película?
Por esta película, efectivamente. Uh-huh. Cada vez que va conduciendo como por el lado contrario de los ingleses y suelta ese famoso grito de ¡cabrón! Me parece genial.
Creo que a ti también te gustó, ¿no, Pablo?
Sí, además está la Curtis atómica total.
Ah, Jamie Lee Curtis está en esta película, claro, sí.
Atómica total, y está mejor que nunca, y está fresca.
Qué buena es esa chica para la comedia, ¿eh?
Es muy
una
buena,
payasa total, y graciosa.
Aquí está increíble, no me extraña que Michael Palin esté tartamudeando todo el rato cada vez que la ve.
Oye, hicieron una segunda parte de Un pez llamado Wanda hace pocos años.
Muy mala, desgraciadamente, muy
Criaturas
mala.
Feroces,
sí.
¿No?
Sí, yo la vi una vez en el AVE, la vi. Pero yo me reía más quitándome los cascos y me parecía más divertida que con los diálogos. Yo no sé, me parece una cosa un poco rara, ¿no? Uh-huh. Y me cansaba con los diálogos, luego pues, visualmente estaba bien, no estaba mal la película.
Pero es una pena, sobre todo teniendo en cuenta la referencia de Un pez llamado Wanda.
Claro,
que es
un poco dar una vuelta a tuerca, lo mismo exactamente, ¿no? No sé, no me interesó tampoco mucho.
Terry Gilliam, el miembro americano de los Monty Python, ha sido el más prolífico después, cuando se separaron, y ha hecho películas muy serias, ¿no? Yo recuerdo El Rey Pescador, que creo que es la que más se me quedó.
Sí,
¿no?
Hace películas serias y él... Hubo un tiempo que estuvo decantándose por las películas de ciencia ficción, ¿no? Y la verdad es que a mí este sentido es donde más me ha gustado. Yo creo que tiene buenas películas, pero a mí hay una que al menos personalmente me fascina, que es 12 monos, que me parece una película interesantísima. Quizá
¿Fue la
no,
última que hizo? Ya,
no. Posteriormente hizo Miedo y Asco en Las Vegas.
Ajá. Sí, pero Miedo y Asco en Las Vegas fue una película un poco fallida. A mí no me terminó... Otra cosa porque también conocía la novela y no sé, no terminó a mí de cuadrarme. Y no sé, yo te digo porque veía muchas cosas muy forzadas, ¿no? De
uh-huh. Las aventuras...
Yo pensaba que iba a ser un guión más cinematográfico de la y se quedó demasiado pegado a clichés que hay en la novela que a veces no son interesantes, ¿no?
Uh-huh. Las aventuras del barón de Munchausen también era suya.
Sí, una versión que pasaba lo mismo, casi que no hacía falta, ¿no?
Oye, pero yo quiero recordar que a ti El Rey Pescador te gustaba mucho, Pablo.
Sí, me gustó mucho y no sé, una película que yo creo que hay que volver a ver, ¿eh? Tengo que verla otra vez y porque creo que tenía muchos cabos sueltos sobre la ciudad, sobre algunas cosas de cómo sobrevivir en la ciudad. Son cosas que me interesaron, ¿no? Y que no me esperaba, desde luego, de Terry Gilliam.
Es que yo creo que lo interesante de Terry Gilliam es que sus películas siempre tienen una doble lectura, ¿no crees? Mm. Que nos está ofreciendo una cosa y a la vez nos hace que podamos intuir, uh-huh. Pues como decía Pablo, ¿no? En este caso, pues muchos sentimientos, la vida urbana, como era en El Rey Pescador.
¿Y qué le ocurrió a Gilliam? ¿Se le murió el humor?
Pues no sabemos. Ha tenido sus fases de locura, ¿no? Como decía que iba a venir a España a rodar una versión del Quijote.
¿Ah, sí?
Que iba a ser explosiva.
Y hay un documental, una especie de making of de esa película que nunca se hizo.
¿No? Y él está embarcado pues en proyectos que yo creo que cada vez menos los productores le van a acompañar para que lo realice.
Pablo, si los Monty Python siguieran existiendo, ¿nos habrían defraudado ya o se hubieran adaptado a los tiempos?
Podrían venir a Córdoba aquí a hacer una crónica municipal.
¡Qué malvado, eh!
No, porque sí. Fliparían con las cosas que se oyen en los periódicos, esas cosas. Estas discusiones bizantinas, cordobesas, le encantarían a los Monty Python.
¿Tú crees que estos británicos de flema entenderían esto?
Sí.
Bueno, vale.
Sí, lo de las múltiples facciones, yo creo que aquí, vamos, para ellos perfecto.
Uh-huh. Bueno, pues le pido al técnico. Le pido al técnico, exactamente, La vida de Brian, la música final, que, bueno, te hace salir del cine con esta música con una sonrisa de oreja a oreja. Yo te voy a pedir una cosa, Rafa Jurado, que me prestes la película para este domingo por la tarde, que me han entrado unas ganas de verla otra vez, escuchándos.
Yo te voy a decir una cosa. Ayer me puse algunas cositas para repasarla y se me caían unas lágrimas de reírme que no podía más.
Además, yo llevo tiempo sin verla y eso es mejor porque no te acuerdas
mucho
de muchas
mejor.
Cosas.
Yo pido algún cine que la vuelvan a reponer, por favor, en una salida pequeña. Nada más sea nada que para nosotros tres.
Eso sí que es difícil aquí en Córdoba. En tu Sevilla quizás sea más fácil, Pablo.
Bueno, tampoco te creas. Bueno. Mucho más allá.
Bueno, chicos, que nos hemos reído, ¿eh? Recordando a los Monty Python.
Totalmente.
Que gustan mucho. Habíamos invitado a un friki de los Monty Python que no ha podido venir.
Tan friki que es muy temprano.
Claro, es muy temprano para los frikis de los Monty Python. Pero
la gente como yo estamos aquí cocinando. cantando. Y...
Bueno, Pablo García Casado, que mañana te leemos en El Día y que el próximo domingo nos volvemos a encontrar contigo. Un beso.
Un beso,
beso desde tu Córdoba.
Y felices alubias con bacalao.
A ver, ya te diré la cantidad de agua que tomo.
Que no se repitan. Rafa Jurado, hasta el domingo. Adiós.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh, a death's a joke, it's true.